El siguiente espacio en Diario de a Bordo es una presentación de Porto Seguro Seguros.
Las buenas tardes para Hugo García Robles.
Muy buenas tardes, Mauricio. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Soleado, un día espléndido.
Sí. Frío, pero hermoso.
Frío, pero hermoso. Es verdad. Con el solcito está muy agradable. Bien, tenemos un par de cosas. Primero quiero anunciar que mañana por la noche, como habíamos dicho, en Rara Avis, el restaurante que está al lado del Solís, hago una charla y una cena donde hay la música de Rossini y las recetas de Rossini.
Ajá.
Canta Carlos Carsoli, el barítono, que después que hace eso se va a cantar al Liceo de Barcelona, va a cantar algunas arias de ópera de Rossini, que son todas formidables, divertidísimas,
sí,
y es muy buena música. Y además luego la comida, que va a haber una entrada que es un hojaldre de jamón crudo, canelones a la Rossini, tabla de quesos con el parmigiano de calcar, medalla de oro en Mercoláctea, tarta de ricota, vinos de Pisorno y espumante natural de Pisorno para el brindis.
Mire usted.
Bien.
Todo eso en Rara Avis.
Rara Avis 20 y 30, y en realidad serán 21, yo conozco a mis queridos compatriotas que no son puntuales, ¿no? Pero bueno, es un par de horas allí que se escucha buena música, se come bien, y yo hago un pequeño speech explicando al músico y al gastrónomo que lo fue 30 años de su vida, los pasó cocinando, se retiró riquísimo, millonario, a su villa de Passy, cerca de París. Ahí hasta Verdi, cuando pasaba por París, iba a comer. Verdi, Alejandro Dumas, todo el mundo. Meyer, el otro compositor, colega de Rossini. Y Rossini los recibía impecablemente vestido con un pañuelo de seda al cuello que tenía como alfiler un retrato de Händel.
Mírate.
¿Qué te parece?
Muy bien, una propuesta bárbara.
Bueno, me parece bien. Y luego tenemos más cosas, porque este sábado
hay
un festival del Cordero y del Tanat. Cosa que me parece bien, que juntemos los frutos de la pradera con los frutos del viñedo.
Uh-huh.
El cordero uruguayo, que es muy buen cordero, con el vino de la variedad insignia de nuestras cepas, ¿no? El Tanat.
Va muy bien, muy bien.
Va muy bien y son muchísimos lugares. Altos de la Ballena, son todas las bodegas, varias bodegas. Altos de la Ballena, antiguo Bodegas Taniari, que hace una cazuela mellón de cordero al Tanat con finas hierbas. Bodega Bousa, que hace todo un menú. Carrao, ni que hablar, Castillo Viejo de Luca, Marichal, Santa Rosa, que está aquí en Montevideo, ¿no? Casa Filgueira, Juanico, vinos finos H. Taniari, Varela Sarranz y Viñedos de los Vientos. Todos hacen algo allí. Que tiene que ver el sábado 5 de junio, 13 bodegas que hacen el Festival del Tanat y el Cordero.
Mire usted, el Cordero, que será, Hugo, que acá en nuestro país se come más en el campo que en la ciudad, ¿Cordero o no?
Yo creo que ha crecido el consumo de Cordero, felizmente. Cuando yo era bastante más joven que ahora, que sigo siendo joven, en el espíritu, el Cordero tiene una fama espantosa porque somos equivocados, por no decir una palabra más grosera. Yo comí mucho cordero en España, aprendí a comer cordero en España, yo lo hago, lo desgraso, lo hago de muchas maneras, cazuela de cordero con curry, que es una maravilla, lo hago a la manera de la India, con leche de coco, con ciruelas pasas, queda un plato espectacular, un quimbal de arroz y nada más, y nadie se indigesta con eso, comes cordero...
No, claro.
Le dejas la grasa hasta cualquier plato que le dejas grasa en exceso es indigesto.
Hay que desgrasar, es una carne desgrasada.
Claro, y hay mucho cordero, muy buena calidad de cordero. Y tenemos el de Rocha, que es el famoso cordero presalado, porque come pastura, que recibe el viento que trae sal del Atlántico. Entonces el pasto tiene sal, y el cordero come ese pasto y tiene una carne de otro sabor.
Mirá tú, ya viene salado de fábrica. Pero,
cordero presalé, dicen los franceses, que también lo tiene cerca de Burdeos, allí en... y por supuesto allí el Pauillac, el vino de la región de Pauillac, que es donde está el cordero presalé, es el vino para el cordero, ¿no?
Claro.
Te cuento más, el Carrao, por ejemplo, hace una degustación de tres estaciones diferentes platos de cordero que hace el chef Sebastián Barcos, que es muy bueno, es el chef de Sacramento, ¿verdad? Con corderos Corriedale, ¿verdad? Que creo que todos los corderos son de la Sociedad de Criadores Corriedale del Uruguay, que son los que ponen los corderos de esa variedad, de esa raza, ¿no?
Porque si uno mira, en fin, a la tradición, se imagina más el cordero a la parrilla que a la olla en la cocina uruguaya, ¿o no? O también ya...
Yo recuerdo que mi madre hacía cazuela de cordero con arvejas, me acuerdo.
Ah, mira.
Y era rico. Mira. No lo hacía al cordero, hacía una cazuela de cordero con arvejas.
Trozadito el cordero.
Sí, claro, ya con prácticamente se comía con tenedor nada más.
Claro.
Pero no, evidentemente es mucho más habitual la parrilla, porque además la parrilla es la fórmula de cocción predirecta del uruguayo, claro, primordial. Claro. Asado, achuras, lo que sea, siempre tripa gorda, molleja, chorizo, morcilla, es parrilla, ¿no? Asado.
Muy bien, ¿esto va a ser dónde?
El sábado 5 en todas las bodegas, por Castillo Viejo también, ¿verdad? Para hablar de todas las bodegas que nombré, que son 13...
En todas ellas va a haber cordero y vino. Cordero.
Exactamente. Bousa, por ejemplo, tiene un paté de campo con cebollas caramelizadas al entaná, costilla de cordero con papas estrelladas, rúcula y cherry, pues esas son asadas, destilado de un orujo, es decir, una grapa con crema brûlée de vainilla, una crema brûlée, agua, café, vil, petit four, bueno. Cada bodega es un menú distinto. Creo que el amigo de Lucas será seguramente parrilla, porque él es muy asador. Volvió de Londres, creo que ayer, porque sí. Reinaldo hace el vino, lo embotella, lo vende, lo cobra y hace la etiqueta. Hace todo.
Bien. Por suerte deja algo para que tomen los demás.
Por supuesto, sí.
Hugo, hacemos una breve pausa. Bueno, aquí ya regresamos. Y hablabas hace un rato, Hugo, de esa propuesta para el fin de semana, el cordero, los vinos, para estos fríos que se vienen. Mira, hablábamos de la olla.
La olla para mí es la fórmula ideal de cocina.
Ah, sí.
Yo sé que se puede cocinar friendo, que se puede cocinar en el horno, no discuto. Una tortilla de papa, huevo y cebolla es irresistible para mí. Pero la olla, la olla me encanta.
Y hay allí varias propuestas. Una típica también en este país donde se come toda la vaca, es el mondongo,
sin
el
duda.
Clásico mondongo.
Los franceses llaman eso despojos, es decir, lo que es la lengua, la cola, el hígado, lo que son vísceras, ¿no?
Se lo comen también.
Por supuesto, ¿y cómo se lo comen? Hay que ver lo que cuesta en Francia ¿cómo se llama esto? La molleja. Uh-huh. Es carísima, el rue de veau, molleja de ternera, cara como cara a cara.
¿El mondongo es el estómago?
El estómago, sí, una parte del estómago, claro, de la vaca, porque los rumiantes tienen como si varios estómagos, ¿no? Lo aprendimos en la escuela eso. Sí. Panza, ponete, librillo y cuajo, ¿te acordás? Bueno, con el cuajo justamente, esa parte se usa para cortar la leche en el cuajo. Pero digo que el mondongo, callos en España, llaman callos. Mondongo es todo en el resto de América, no sé, la palabra de origen africano nunca se pudo explicar por qué en Venezuela se dice mondongo. En Chile le dicen guatita. Panza, es decir.
Por la guata.
Claro. El trip en Francia, tripas, y tripa en Italia, ¿no? Pero para nosotros es mondongo, igual que en Venezuela, por cierto, y en Argentina, ni hablar. Yo hago así, mira, primero es un plato que me encanta y lo suelo hacer. Ayer decía justamente, voy a comprar mondongo. A veces, en algunos lugares, ya está cortadito y congelado. Si no está así, lo compro un kilo y medio, que da para bastante. Y lo corto yo mismo, es decir, lo corto ya en las tiritas de un centímetro, medio centímetro de ancho.
¿Tipo daditos?
No, tiritas, es decir, alargaditos, ¿verdad?
Correcto,
un centímetro y medio, 2 centímetros de largo, 2-3 centímetros de largo por medio de ancho, yo qué sé. Un centímetro de ancho, son tiras.
Tiritas
que además no usas cuchillo, usas tenedor después para comer.
Claro.
Queda un guisado. ¿Qué hago?
Eso. Pero lo cortás antes de hervido.
Cortado antes, ¿por qué? Porque como lo cocino, yo lo meto en una olla a presión con muy poca agua y le doy 45 minutos, que ya tengo la experiencia de que con ese tiempo queda bien a punto de estar listo sin estar del todo, porque después lo termino cuando le agrego todo lo demás. Claro. Y lo saco de la olla a presión ya hecho y ya cortado. No tengo que esperar que se enfríe para cortarlo.
Sí, que es todo un tema.
Todo un tema.
Te quemás.
Claro. Bien, hecho esto así, ya los 45 minutos de olla a presión, podría ser menos si fuera muy tierno, pero normalmente yo le doy 40-45 minutos y queda bien. Que cada uno verifique con... Yo hago olla a presión porque me resulta muy rápido, más cómodo, y además esa agua que usé para cocinar el mondongo, la guardo. ¿Por qué la guardo? Porque el mondongo tiene mucha gelatina. Da un agua densa que la uso para la salsa.
Ah, no la agrego, mira, no la tiras.
No la tiro, no le agrego agua de la canilla, agrego agua en la cual cocina el mondongo, que tiene sabor, además.
Sí, claro.
Entonces, ¿qué hago? Un típico fondo de cebollas, las pico bien, en la olla donde voy a hacer el mondongo, que no es la olla a presión, porque prefiero una olla abierta, salto esa cebolla. Agrego después allí, saltándolo también, dados de panceta, no muchas, porque si no el ahumado le va a fastidiar, chorizos de buena calidad, en rodaja, cativeli, por ejemplo, cativeli extra que no fallan, y de pronto también algún hueso de pecho de cerdo con un poco de carne cortado ya en trozos que permitan que ya está dividido. Todo eso va a la olla junto con la cebolla, se saltea. Agrego después tomate concentrado diluido en agua, que lo diluyo en parte en el agua del mondongo. Reintegro el mondongo a todo eso y termino de agregar, si es necesario, más agua para que quede cubierto a nivel. Media hora de fuego muy despacito para que se termine y todos los sabores fundan. Por supuesto, rectifico sal, que no le puse, lo hago al final para que no se pase por la evaporación, se pase y quede salado. Puedes ponerle, si se te ocurren, papas, que yo no lo hago, pero se le pueden poner.
Muchas veces lo he comido con
claro, papas. Se le pueden poner. Y por supuesto, orégano, alguna hierba, le van bien. Dos o tres hojitas de laurel, todo eso le va bien. Y un poquito de pimienta no le va mal. Suelo ponerle ya la guindilla, ese pimiento chiquitito seco,
sí,
que con un par de ellos en 10 litros de olla está bien.
Y chao, enfriar un poco.
Ya está, y adentro, ¿qué más? Y un vino tinto.
Sí, pide, reclama un tinto.
Absolutamente. ¿Verdad? Que por cierto, escuchaba ahora la presentación de nuestro amigo Reinaldo de Luca. Tomé el otro día en el Sheraton un Syrah de Luca del año 2005 que me impactó. 5 añitos, está tan fantástico que te juro que volvería. Estoy esperando hablar con él porque volvió de Londres estos días. Soy muy amigo de Reinaldo y estoy deseando hablar con él porque realmente no debe tener, pero si tiene hay que comprarle porque realmente ese vino está fantástico.
Mira tú. Hugo, una última pregunta sobre el tema del mondongo.
A ver.
No, el mondongo no se le saca.
Nunca lo pelé yo. Hay quien lo ha pelado, dice que es fantástico pelado, yo nunca lo pelé y nunca lo comí pelado.
Hay gente que como que no le gusta esa parte rugosa, como
pelado a uña, dicen. Yo nunca lo pelé, me como todo.
Ah, a mí me encanta todo.
No le hago asco y además no me molesta. Honestamente no me molesta. A veces sí pelo otras cosas, por ejemplo, un pimiento asado y pelado queda mucho más tierno. La película externa del pimiento, del morrón, es dura. Un tomate pelado tiene también su interés, a veces. Pero en el caso del mondongo nunca lo hice. Pero me han hablado que queda muy bien pelado a uña el mondongo. Yo no, nunca lo comí. Una vez invitado no pude llegar, un amigo que lo hizo. Es un trabajo respetable, ¿no? Pelar a uña el mondongo, ¿no?
Sí, eso quiere decir a mano
limpia. A mano limpia, claro. Y nos quedan las lentejas, otro plato.
Bueno, también. Y acá podríamos tirar unas lentejas o no.
¿En el mondongo?
El mondongo, no la veo.
El mondongo puede ser garbanzo.
Ah, garbanzo, ahora sí.
O porotos.
Papas y garbanzos.
O
algo más grande, sí.
Sí, garbanzo o porotos. Que hay que hacer, perdón, en el caso de la lenteja ahora no hace falta casi remojarla, vienen no sé por qué sistema.
Se hace muy rápido.
Muy rápido, ¿verdad? Sí. En cambio, los garbanzos y porotos, un día enterito, toda la noche, nada, yo la dejo en agua, y arrego agua porque viste que va absorbiendo el grano, el poroto y los...
Sí,
entonces al final queda en seco, hay que agregarle agua, que haya siempre un recipiente que haya espacio para agregar más agua, porque se hincha el garbanzo al poroto y te obliga a agregarle más agua.
Claro. ¿Una noche no alcanza, decís?
Una noche. De una noche para otro día, que haya 12, 14 horas de remojo, porque se nota además como absorben el agua
y pongo
un poquito de sal esa agua para que sea más fácilmente asimilable por el... Hablando del agua, mira. Agua dura, no, un poquito de sal.
Mira. Ahí el gran tema, bueno, parte del secreto está ahí que tú decís, pero después encontrarle al punto, ¿no? Porque el grano, si está crudo es incomible,
yo me tomo,
pasado ya no, es una otra pasta
exactamente,
incomible.
Yo me tomo el trabajo siguiente. Cuando hago eso, saco del mondongo caldo, cantidad suficiente, en una olla aparte, lo que la salsa del mondongo, el caldo del mondongo, donde se preparó el mondongo, lo saco, ¿no? Saco lleno media cacerola chica y ahí pongo los garbanzos a cocinar. De modo que controlo perfectamente el punto de cocción. Y cuando están listos, recién lo vuelco a la olla principal donde ha estado todo lo demás. Con eso me aseguro dos cosas. Primero, que cocino los garbanzos en la salsa donde se hizo el mondongo. En el líquido donde el mondongo se hizo, que tiene todo el sabor del tomate, las hierbas, cebolla, etcétera, y el cerdo. Y además controlo el punto de cocción de los granos, porotos o garbanzos, que queden bien tiernos, con nada más desagradables como una papa cruda. Es muy desagradable encontrar resistencia al morder un garbanzo o un mondongo.
Sí, tal cual.
Te cuento que en España hay unos granos maravillosos que se llaman alubias del barco, alubias que son un tamaño enorme, son los que te dan en Segovia, que son enormes, caben dos en una cuchara, y las mordes y no, parece que mordieras manteca, no, como si no tuvieran piel. Envidio eso.
Ah, eso, qué
alubias del barco, alubias de Castilla.
Qué rico. Hugo, antes de cerrar, varios oyentes que se han comunicado, a raíz, por ejemplo, del cordero, en el interior se come el capón en comidas de olla, como aquí la vaca, es mucho más sabroso.
Sí, señor. Además, mi hijo, que sabe del campo bastante más que yo, dice que milanesas de capón son una maravilla.
Si hablamos de cordero, en el interior va mucho a la olla, en Montevideo somos más de la parrilla.
Sí, hay sopa de cordero en el interior.
Ahí está. Es normal en las estancias el guiso de oveja, dice Alejandro.
Sí, señor.
Y después uno que manda un dicho que tú lo has pronunciado varias veces aquí, Hugo, que es de la mar el mero y de la tierra el cordero.
O sea, eso es muy español. Es verdad, el mero y el cordero. Bueno, la pierna de cordero lechal en España, que es un cordero que solamente mamó, no comió, no tienen dientes. La pierna de cordero te la comes enterita como una pata de pavo. Te la traen una fuente alargadita, te la comes enterita, la pata del cordero, que es una maravilla.
Tremendo. Bueno, nos vamos quedando por aquí.
Con apetito.
Y nos reencontramos el
martes que viene.
Gracias, Hugo.
A ti, Mauricio.